Muy buenos días y feliz viernes. Esto es Chef Pandita Radio. Nos escuchas a través de Fidelity 94.1. Hoy no vamos a tener el viernes decadente que tenemos de costumbre, porque gracias a Ariel tuvimos la dicha de conseguir la visita hoy de la licenciada Denise Candelario, quien es bioanalista, tiene ya 8 años de experiencia en manejo seguro de alimentos y también ofrece capacitación, que incluso fue ella quien me dio a mí el curso cuando yo me certifiqué de ServSafe.
Okay.
Chévere. Buenos días, Denise, ¿cómo estás?
Buenos días, Chef Pandita, Anina, un placer estar aquí con ustedes.
No, el placer es nuestro y qué bueno que pudo encontrar el tiempo para aceptar nuestra invitación, porque entendemos, hemos hablado, nosotros tratamos todos los días de darle información a la gente, de mejorar un poco hábitos alimenticios, y una de las cosas más importantes es el manejo de los alimentos, y lo ignoramos la gran mayoría de las personas. El que no trabaja en la industria, el que no ha tomado un curso donde puede certificarse en manejo de alimentos, no tiene idea de exactamente cómo deben manejarse las cosas, y cometemos muchos errores que al final pueden ser críticos.
Así es, Anina, eso ocurre a diario. O sea, la ignorancia que tenemos a veces en el tema de algo que manejamos a diario es, a veces da miedo.
No, que hay gente que se enferma y que por ejemplo, que está malo, por ejemplo, de la barriga, del estómago, y no sabe por qué. Y así puede ser que sus prácticas en la cocina, o lo que está consumiendo, o como lo está preparando, es lo que lo está enfermando.
Exactamente.
Mira, Nina, antes de entrar así, yo sé que este tema nos va a tomar la hora completa, uh-huh, y seguro nos va a faltar. ¿Tuviste ayer la noticia que yo puse tarde, o sea, que en la noche yo en la cama me pongo a leer? También tengo ahí como una revista online que me hace como, me cura muchas cosas que aparecen por ahí en internet. Uh-huh. Y me topé con que el jugo B8 de Campbell's,
¿el B8, el de vegetales, el que tiene frutas también?
El 100% vegetal.
Okay.
El que dice 100% vegetal.
El que está basado en jugo de tomate.
Sí. Alguien parece que le tuiteó a ellos de si su producto no tenía, o sea, si era vegan, si era vegano, si no tenía nada de origen animal. Y alguien de la cuenta de Campbell's le respondió como que, mira, lo siento, pero Campbell's por el momento no ofrece ningún producto vegano. Resulta que en el jugo 100% vegetales de B8 dice que puede contener carne, mariscos, aves o lácteos. O sea, ellos te dejan ese abanico abierto.
Lo de los mariscos lo entendería si el producto fuera al final como una especie de clamato.
De clamato, sí, pero el clamato lo dice.
Exacto,
que
el clamato lo dice claramente. De,
sí.
Pero un jugo de vegetales que te recomiendan tomártelo diario para hacer tu contribución de vegetales a tu cuerpo, está un poco fuerte que contenga productos animales.
Si
y
no,
más y más con ese gran abanico, como dices tú.
Mira, y entonces dice aquí que esa no es la primera vez que la compañía Campbell's ha sido acusada de tener sustancias extrañas en sus productos.
Oh,
y que aparte no lo tiene en la etiqueta. Enseñan aquí una etiqueta donde dicen los ingredientes, dice sabores, saborizante, o sea, no te dice de
no
dónde
te dice
viene.
Cuáles son los sabores.
Que ahí voy al punto de que estas etiquetas de natural, mira cómo dice eso, que dice, entonces, porque dice 100% jugo vegetal, que tiene también
animal,
cosas de origen animal.
Claro.
Y que, o sea, ese abanico, yo me quedé con la boca abierta, porque te digan, ah, mira, el clamato tiene extracto de tal cosa de mariscos. Okay, eso está ahí.
Lo dice la franca, chévere.
Incluso en la etiqueta de clamato está el clam, la almeja.
La almeja, así es.
Pero bueno, por eso es que como me pusieron en
pero entonces ¿qué hace uno? ¿Qué tú haces? Si el etiquetado en el que tú debes confiar
no
trae la información correcta, trae una información que puede resultar al final bastante engañosa, simplemente para vender un producto, ¿a quién le creo?
Solamente dice saborizantes. Como dicen muchos, sabores naturales. Sabores naturales puede ser cualquier cosa. Ya yo les he dicho que no confíen en este tipo de máscaras que le ponen a los ingredientes no tan naturales.
Uh-huh.
Si no te dice algo específico, pero eso la mayoría de los productos lo tienen y es una pena.
Qué mal, de verdad que me apena mucho, porque yo soy una que siempre he ponchado ese voucher de los productos B8. Y me sorprende bastante, hasta mala onda es, cosa tan grande, ahora voy a tener que cambiar los jugos que le doy al niño. Pero nada, no importa, eso es así y bueno, ya por lo menos tenemos un dato interesante, el cual debemos tomar en cuenta antes de consumir este tipo de productos. ¿Qué más tenemos? ¿Algún comentario sobre lo que estuvimos hablando en el día de ayer sobre los productos? Uno de mis compañeros en el programa de deportes, Jonathan me comentó ayer en la tarde que él estaba escuchando el programa y que le estaba comenzando un dolor de cabeza, pero que al escucharnos ayer decir que nosotras no tomamos pastillas cuando duele la cabeza, él decidió no tomarse nada, pero que él sufre de migraña, entonces estaba casi dándole una fuerte, y yo, bueno, en tu caso es diferente, ya tú sufres de migraña, claro. No es un dolor de cabeza cualquiera, que usualmente hasta por deshidratación puede suceder.
Exacto, así yo te iba a decir que le recomendaras tomar
primero... Toma agua.
Tomar agua, sí, para ver si se le quita, porque acuérdate que el día que hablamos, que dimos ese dato, una clienta mía me escribió y me dijo, oye, me estaba dando un dolor de cabeza y oí el programa y me tomé 2 vasos de agua y se me quitó.
Exactamente.
Y evitó así tomarse una pastilla innecesaria.
Así es. Pero, nada, vamos a seguir dando buenos tips para que ustedes, pues, traten de, ¿verdad?, de llevar la vida un poco más a la ligera.
Así es.
Bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa, son las 11:10 de la mañana, y luego de la pausa entonces vamos a meternos de lleno en este tema que es importante, es bastante, bueno, hay muchas cosas que preguntar, hay muchas cosas que aprender, así que vámonos a la pausa para entonces ya hablar, conversar con Denise sobre este asunto tan importante del manejo de los alimentos.
Ya regresamos.
Pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. ¿Hace cuántos?
Empiezo mañana.
¿Decidiste cuidarte mejor? ¿Cuándo fue el último?
El próximo lunes.
En el que empezaste a llevar una alimentación más completa y balanceada. Dejarlo para después no hará que el cambio sea más fácil. Pero si decides hacerlo ahora mismo, seguro que desearás haber empezado antes. Da un gran paso hacia una vida saludable con Crisol Ligero, 0% colesterol, sin carbohidratos ni grasas trans, enriquecido con omega 3 y 6. Porque una vida plena empieza brindando lo mejor a tu cuerpo desde hoy. Elige Crisol Ligero.
Óptica Caroní tiene lo que estás buscando. Ven y aprovecha la gran variedad de monturas y lentes de sol que tenemos para ti. Los mejores precios están en Caroní. Desde 595 pesos podrás llevarte unas buenas monturas. Nuestro personal especializado te estará esperando en el Centro Comercial San Luis Santo Domingo, local K59. Óptica Caroní, ven y verás.
Los Delfines Park es el parque acuático y de entretenimiento más grande del Caribe. Ya estamos abiertos en Guadolio.
Los Delfines Park. Fidelity 94.1. Estamos de regreso con Chef Pandita Radio. Porque tu salud empieza por tu alimentación.
De regreso nuevamente, Chef Pandita Radio por Fidelity 94.1. Estamos aquí con la licenciada Denise Candelario, quien es capacitadora en el tema de seguridad de alimentos. Es un tema bastante amplio que lleva muchos temas, pero nos parece bien comenzar por lo más básico, que son cuáles son las enfermedades que se pueden transmitir por los alimentos.
Bueno, hay muchas de ellas que tenemos en el país, ¿no? Hay muchas que son por parásitos como la amebiasis, la toxoplasmosis, los parásitos intestinales que conocemos como las lombrices, ¿no?
La ameba es muy común,
sí,
aquí,
la ameba,
a todo el mundo, a cada rato alguien, ay no, que me dio ameba.
Así
es.
Y también tenemos muchas que son de origen bacteriano, que nos preocupa muchísimo por el clima que tenemos, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Y también tenemos enfermedades transmitidas por los alimentos por virus, que está siendo muy muy común las diarreas virales últimamente.
Sí, he escuchado varios casos y uno dice, bueno, tú piensas en virus y tú piensas en una gripe. Tú piensas en cualquier otra cosa, menos en que tú puedes adquirir un virus vía alimentación.
Así es.
Lamentablemente. Bueno, entonces, vamos por lo primero.
Mira, yo tengo aquí...
Si se puede enfermar uno, por comer alimentos. ¿Qué exactamente debemos de tomar en cuenta? ¿Cuáles son los alimentos más propensos a contaminarnos?
Sí, muy buena pregunta. Hay alimentos que deben tener un especial cuidado por su potencial de contaminación. Entre ellos están las carnes de todo tipo, tanto rojas como de aves, mariscos, pescado, toda la carne de todo tipo. Tenemos el arroz cocido, alimentos de fruta como los melones y los tomates cortados, que hay que tener mucho cuidado con ellos. Y eso es básicamente por el nivel de humedad que tienen, el nivel de pH y todos ellos también porque son a base de proteínas y carbohidratos. Los lácteos están incluidos, las mezclas de ajo con aceite, las papas al horno, los productos de proteína de soya, entre otros. Pero esos son los principales y los que manejamos a diario.
Sí, ¿cómo se llama lo que se produce cuando se hacen estas conservas en aceite? Que me acuerdo que hay que ponerle vinagre para evitar que se produzca, creo que es una toxina, un hongo, ¿qué es?
Es una toxina muy peligrosa que puede provenir con el ajo de una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Entonces, cuando tú mezclas el ajo con aceite, le creas una condición a esa bacteria que hace que produzca la toxina cuando dejas esa mezcla a temperatura ambiente. Si tú la guardas en la nevera o la acidificas con vinagre, no hay problema. Pero yo siempre digo que preparen eso en pequeñas cantidades y cuando no lo estén usando, pues que la pongan en la nevera para que eso no suceda. Y entonces te podría producir lo que se llama botulismo. Es una enfermedad muy muy peligrosa que puede producirte parálisis respiratoria.
Oh, wow.
Sí, eso eso siempre, como que nunca se me olvidó, y siempre lo tengo en cuenta cuando veo gente que está preparando aceites saborizados, porque hay gente que no sabe, hay gente que, por ejemplo, ve en revistas o algo de que tú a un aceite le pones unas hierbitas y casi siempre le ponen ajo, pero yo siempre me quedé con el truquito del vinagre, el famoso vinagre.
El vinagre sirve para todo. El vinagre milagroso, como le digo yo, para todo. El vinagre tiene usos para todo, absolutamente todo.
Ahorita fuera del aire hablamos de las poblaciones con alto riesgo. ¿Cuáles son estas?
Okay, son las poblaciones o los grupos de personas que pudieran tener estas enfermedades alimentarias más fácilmente quizá que nosotros. Y el factor común de todas ellas es que tienen el sistema inmunológico muy débil. Vamos a decir los niños pequeños, los ancianos, las personas que están en hospitales o que están enfermas de manera crónica, por ejemplo, que tienen cáncer o han recibido quimioterapia. También las personas que están tomando ciertos medicamentos que le disminuye el sistema inmunológico, como los antibióticos, y personas que tienen VIH también por su sistema inmunológico, básicamente son esas personas. Anteriormente se incluía también a las mujeres embarazadas. Yo digo que siempre deben incluirse porque hay que tener mucho cuidado con ellas porque también su sistema inmunológico está comprometido durante el embarazo.
Exactamente. Nosotros las embarazadas estamos con nuestro sistema de defensa un poco más bajito, protegiendo al feto, o sea que
no, y también tienen que proteger al bebé, porque también muchas de las cosas de las que tú padeces a veces son riesgosas si tú estás en una etapa temprana de gestación.
Así es, así es.
Mira, tengo por aquí también que hay contaminantes de tres tipos: biológicos, químicos y físicos.
Sí, así es. Los biológicos son aquellos que no podemos ver a simple vista, como las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, las toxinas de ciertos mariscos, los alergénicos que tienen algunos alimentos, tú no puedes verlos. Están los contaminantes físicos, que sí puedes verlos, que son cualquier cosa que puede caer en los alimentos accidentalmente y que no debería estar ahí, como un cabello, una mosca, un hueso de algún alimento que no debería tenerlo, plástico, todo eso.
Tan sencillo como abrir un huevo y que te caiga un pedacito
una
de
cascarita.
Sí. Y cuando tú muerdes aquel huevo hace...
muy desagradable.
Es muy desagradable, sumamente desagradable.
Y los contaminantes químicos, que son todos los productos químicos que manejamos, cuando los manejamos incorrectamente o cuando los almacenamos cerca de los alimentos o cerca de los utensilios para preparar alimentos.
Sí, algo tan sencillo, por ejemplo, como cuando se lavan los platos. Que a veces hay personas que le ponen, por ejemplo, mucho jabón, o le echan el jabón directamente a los vasos o a los que estén lavando, uh-huh. Entonces pues no lo enjuagan, no le pasan la mano.
Se queda el residuo
de jabón, que incluso me pasaba con una señora que estaba donde un familiar, que tú cogías el vaso limpio de la despensa, cuando le ibas a echar agua, eso sí espuma. La
espumita.
sí, y también ocurre cuando las personas que van a manipular alimentos, a prepararlos, a cocinarlos o a servirlos, se ponen cremas en las manos o perfumes, que no debe ser, y eso puede ocasionar una contaminación química.
Por eso la primera regla básica de antes de manipular alimentos, lávese las manos.
Lávese las manos y esté limpio para hacerlo. Sí, hasta eso va hasta en la higiene del personal, porque del pelo hay gente, por ejemplo, que anda rascándose la cabeza en la cocina. Oye, pasan muchísimas cosas que uno no ve. Ay, ¿de qué más vamos a seguir? Mira, hablando de contaminación cruzada, que estábamos ahorita, vamos a pasar a ese tema, a ver cuáles son los errores más comunes, por ejemplo, en las casas con este tema de contaminación cruzada.
Bueno, primero sería interesante explicarle a las personas qué es contaminación cruzada.
Exactamente, vamos a empezar por el principio.
Sí, pues contaminación cruzada no es más que el traspaso de microorganismos de cualquier tipo, de un alimento a otro o de una superficie a otra. Puede suceder cuando tú utilizas un cuchillo para un tipo de carne, por ejemplo pollo, y luego usas el mismo cuchillo sin lavarlo para cerdo, por decirte un ejemplo, o para vegetales.
O para la ensalada.
Exacto.
Entonces, o gente también que agarra el cuchillo, lo pone abajo del agua sin jabón, o sea, no lo sanitiza bien, y ya cree que porque le pasó una agüita ya se le fue todo.
Una pregunta, la recomendación en la cocina es tener dos o tres tablas, una para vegetales, una para carnes y otra para pescados.
Sí, lo ideal sería tener una tabla para cada tipo de carne inclusive, y tener la de vegetales aparte y eso, y la de los lácteos aparte, pero no siempre el presupuesto familiar nos da. Y por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, por lo menos tengan una tabla para frutas y vegetales, y otra para carne, y cuando vayan a manipular diferentes tipos de carne en esa misma tabla, lávenla y desinféctela entre una carne y otra, porque es que mucha gente no sabe que cada carne tiene una contaminación diferente y no se deben juntar unas con otras.
Mira, recientemente salió, hace que un par de semanas, hace como un mes, comenzó a salir la recomendación de que la carne de pollo no debe lavarse antes de manipularse, de cortarse, de filetearse. Y todo el mundo, yo fui la primera que dije, pero ¿cómo que no? Se supone que uno lave y luego entonces con limón y eso. Pero ¿por qué exactamente, no sé si conoce el dato, no sé si está al tanto, pero ¿por qué exactamente no se puede lavar el pollo antes de picarlo?
Bueno, si mal no recuerdo, creo que el documento hablaba de que cuando estás lavando, especialmente la carne de pollo, que es muy contaminada, a lo mejor no tengas el cuidado y esa agua que viene de ese pollo sí tiene contaminación, y si no tienes el cuidado de recogerla y que se vaya por un solo lugar y limpiar y desinfectar todo lo que está alrededor, puede que haya contaminación de algo que tú no desees. Pero básicamente la carne de pollo, en lo que se refiere a su contaminación, pues con la cocción adecuada se resuelve esa parte.
Y que se supone que el pollo debe haber sido manejado de cierta forma de que no haya necesidad de tener que estarle lavando restos de otras cosas que uno no quiere que tenga.
Pero sabes que en este país, específicamente en los países que suelen ser tercermundistas como nosotros, este tipo de alimentos se manipula mucho a nivel de mercado. Entonces hay una pollera, tiene un regalo de pollos. Yo he visto guaguas, yo he visto camiones parados en las esquinas, en entradas de comunidades específicas, con una lata y un anafe, hirviendo agua, con los pollos vivos adentro de una jaula.
Ay, Dios.
Que tú vas y lo compras directamente y ellos ahí mismo te lo pelan. Entonces, esa, obviamente, eso no ha pasado por ningún proceso riguroso en el que ninguna persona ha tenido que ver en cómo está llegando ese producto al cliente final, y se llevan sus pollos así. Entonces, ¿cómo tú...? ¿Tú entiendes? Es una cuestión, lamentablemente, de cultura, es una cuestión de educación.
Sí, y también el hecho de lavar las carnes, no solamente la de pollo, es algo muy que viene de muy atrás, de costumbres de aquellos años que ni siquiera teníamos refrigeración. Uh-huh. Se transportaban las carnes a lugares muy lejanos en el país en carretas, y cuando llegaban al sitio de destino, pues lógicamente con el calor que hacía, uh-huh, pues llegaban con cierto olor y la lavaban para quitarle ese olor, y eso se ha quedado como tradición. Uh-huh. Pero hay muchos chefs que no les gusta lavar las carnes, eso es algo muy particular de cada quien.
Yo soy uno que dice las carnes rojas yo no la toco.
Es que las carnes rojas, hay gente que pone la carne roja y la pone incluso a descongelar en un bol con agua, o llena el fregadero
y le bota todos los nutrientes, sí, se van a picar.
Sí. Tú ves que se pone la carne roja, se pone como pálida,
rosada, rosadita, como fea.
Hay gente que no le gusta que le sepa mucho a carne. Uh-huh. Y hay otra que no, dice que no, que para qué lavar la carne si tiene que saber a carne. Entonces, exacto, eso es algo muy particular.
Yo tengo un amigo que cuando va a un restaurante a comerse una carne roja y le preguntan qué término quiere, él dice, vuelta y vuelta, y si es posible traer el animal arrastrándose hasta mi plato. Ay, por favor. No, en serio, esto no es un chiste. Eso no es un chiste, yo he escuchado eso. Es, uno lo ve como bastante gracioso, pero es cierto, hay personas que les gusta comerse su carne casi cruda. Yo no puedo, pero hay gente que le gusta casi cruda.
Sí, así.
Tampoco puedo comerme una suela de zapato, yo jamás me comería un filete well done o cocido completamente, pero hay personas que así es que se comen la carne.
Así mismo es.
Porque le tienen miedo en exceso a los contaminantes. Entonces son muchas cosas.
Tú sabes que yo tuve una experiencia no muy bonita en uno de los restaurantes que pasé en pasantía, que yo roté por todas las áreas. Me tocó ponerme a aprender a sacar centollo un día entero, después un día en parrilla, un día en... roté por todos los lados. Y tú sabes que en los restaurantes casi siempre hacen comida para los cocineros. Pues allá tenían la práctica de que descongelaban los pollos en uno de los fregaderos, lo llenaban de agua y metían dos y tres pollos congelados ahí. Uh-huh. Pero entonces lo que yo vi, a mí me traumatizó, que yo dejé de comer ensalada en sitios por mucho tiempo, porque va la persona que estaba encargada de la cocina, pone esos pollos en agua, que los vi ahí abriéndose, ya tú sabes, descongelándose. Uh-huh. Ella los saca, retira el agua, y después venía otro... y empezó, le puso el tapón y empezó a llenarlo. ¿Tú sabes para qué? Para lavar la lechuga del restaurante.
Sin higienizar aquel... Ese es el tipo de cosa que asusta. Porque yo llego a un restaurante y yo no pregunto, ni veo tampoco un sticker en su ventana, ni veo un letrero que me diga que este restaurante está certificado con las medidas acordes para manejar... ¿A quién le creo?
Pero es que aquí no hay, o sea, aquí no hay ese control como fuera de que se te aparece Salud Pública y te cierra. Aquí tú sabes que también se maneja mucho con el señor dinero.
Sí, sí, pero ajá.
Y no, y te digo, estas cosas pueden ser que esté pasando, porque después de eso yo prefería pedir papita frita, vegetal al grill, pero cero ensalada. Duré mucho tiempo que no pedí ensalada en ningún sitio porque yo dije, wow. O sea, uno no sabe a veces lo que está comiendo.
Exactamente. Y uno cuando sale a comer está dando un salto de fe, porque tú estás poniendo tu salud, tu alimentación en manos de otra persona que tú no estás viendo cómo está manipulando todo. Entonces ese tipo de datos son bastante asustan, ¿eh?
Mira, y tengo también una prima que es alérgica completamente a mariscos y pescados, y uh-huh, le ha pasado varias veces cuando ella sale a comer, siempre le hace hincapié, mira, yo soy alérgica, por favor, para que informes en la cocina. Y no son ni una ni dos veces que le ha pasado que aún informando tiene una reacción alérgica. Por suerte ella no se pone, tú sabes, estas personas que tienen que inyectar,
se le tranca la traque,
ella siempre anda con sus pastillas y como que ahí, pero ella se da cuenta porque empieza como a cerrársele un poco la traque. O sea, es horrible.
Por supuesto. Rápidamente, y antes de irnos a la próxima pausa, las temperaturas en los alimentos. Aquí, no, yo creo que ni yo, que suelo cuidarme un poco. ¿Cuáles son las temperaturas adecuadas para cada tipo de alimentos? Los vegetales. Hay gente que dice, no, que los tomates no deben ponerse en la nevera, deben dejarse fuera. Pero entonces con la temperatura local que tenemos...
No es posible.
No es posible. A uno se le dañan todos los víveres. Las carnes siempre van en el congelador, pero aquí se va y viene la luz mucho. Se descongela, se congela. Las temperaturas y los alimentos.
Bueno, hablábamos hace un ratito sobre contaminación cruzada. Y la temperatura es otro factor que influye mucho en la contaminación. contaminación de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de temperatura, hablamos quizás de conservación de los alimentos, uh-huh. hablamos de la cocción, hablamos del mantenimiento de los alimentos después de la cocción, pero en la parte que me pregunta sobre la conservación, depende de qué alimento. Si estamos hablando de frutas y vegetales, los rangos de temperatura varían mucho entre uno y otro, uh-huh. desde 10 grados Celsius hasta 21 grados. Es un rango muy, muy amplio. Y como son productos perecederos, ¿qué nosotros podemos hacer? Comprar en pequeñas cantidades.
Exacto.
Para que no tengamos ese problema con que si el tomate, si la lechuga, con el frío se me va a marear y todo eso. Uh-huh, uh-huh. En cuanto a los productos refrigerados en general, se dice que deben estar a menos de 5 grados Celsius por un periodo de tiempo breve. Uh-huh. Y para que te duren un poquito más, pues ya debes congelarlos
por
durante
supuesto.
Tiempo.
Por supuesto. Bueno, pues vámonos con esta información a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre compras, sobre almacenamiento, sobre descongelar los alimentos y todas estas cosas que a diario hacemos y no sabemos la forma correcta de manipularlas. Regresamos en breve.
Luego de la pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. El 18 de agosto comienza el año escolar. Las escuelas, los maestros y todo el personal ya están listos para el gran día.
Presente.
Pero todo este esfuerzo solo vale la pena si están presentes los verdaderos protagonistas, los alumnos y sus padres.
Presente. Presente. Presente.
Este año, todos presentes en la escuela desde el primer día. La revolución educativa está en marcha.
¡Presente!
Ministerio de Educación, Gobierno de la República Dominicana.
Hey, ¿quieres verte uno y medio más bello, interesante y sexy?
Al comprar una montura o lente de sol en Óptica Caroní, el segundo parte sale a mitad de precio. Lleva dos lentes y paga uno y medio para que te veas bello. Ven al nivel Kennedy del Centro Comercial Sambil Santo Domingo o al primer nivel del Megacentro. Promo válida del 16 de julio al 14 de septiembre. Óptica Caroní, ven y verás.
Ya está aquí, ya llegó el puntazo de Design Shop. Muchos concursos y regalos que con puntazos puedes ganarlos. Ya está aquí, ya llegó el puntazo de Design Shop.
Cada vez que recargues tu celular en un punto Design Shop, recibes puntazos que puedes canjear fácilmente por regalos y cupones para sorteos en cualquier máquina Design Shop o en unpuntazo.com.do. Recuerda, cuando recargues tu celular, fíjate bien que sea en un punto Design Shop, porque Design Shop te da más.
Fidelity 94.1. Estamos de regreso con Chef Pandita Radio, porque tu salud empieza por tu alimentación.
De regreso en Chef Pandita Radio a través de la frecuencia Fidelity 94.1. Quiero, antes de continuar con el tema y con los comentarios expertos importantísimos que nos está aportando Denise en esta mañana, pues recordarle a todos los amigos oyentes que pueden incluirse en esta conversación, pueden hacer preguntas a través de nuestra línea telefónica 809-368-0941 o pueden hacerlo vía redes sociales arroba Chef Pandita Radio en Instagram. También estamos en Twitter como Chef Pandita y esa es la forma de contacto más fácil también.
Así es, Anina. Mira, hablando de temperatura, vamos a ver si podemos hablar un poco de la temperatura para conservar los alimentos luego de la cocción, o si hay algún punto de cocción que usted quiera enfatizar también. Sí, muy bien. En cuanto a lo que es la conservación de los alimentos después de ya cocidos, como regla general, los alimentos que tú preparas en la casa, por ejemplo, preparas arroz, carne y te queda un poquito, después que se enfrían, tú lo guardas en la nevera y puedes tenerlos hasta 7 días en la nevera con una condición de que la temperatura esté por debajo de 5 grados, uh-huh. una, y dos, algo un poco difícil en este país, que la temperatura, o mejor dicho, la electricidad, no fluctúe, que es algo un poco difícil. Aún en circuito 24 horas,
así es.
Últimamente estamos teniendo problemas que se está yendo mucho la luz.
Así
entonces,
es.
La condición principal es que la cadena de frío no se pierda durante esos 7 días, si no vas a tener que bajarle a 4 días, a 3 días, a 2 días.
Claro, porque la fluctuación de temperatura es muy peligrosa. Cuando un alimento se calienta un poco y después vuelve y coge frío, eso también
esa es la parte peligrosa cuando
incide
pasa eso.
En la producción de patógenos. Esa era una pregunta que tenía por ahí guardada, de que ahora está muy de moda, sobre todo las personas que están en el mundo del fitness, de que el domingo se preparan, ponen sus fondos, la comida de la semana,
completa,
y te ponen ahí en un recipiente una pechuga de pollo con unos vegetales y un pedazo de batata arroz. O arroz, y dicen que guardan eso para toda la semana, pero yo digo que eso no es una práctica muy muy sana, como que como usted dice, lo más que uno puede dejarlo serían 3 o 4 días como mucho, y luego volvería a hacer el proceso, porque la nevera, aparte de todo, se vaya o no se vaya la luz, también no hay conciencia de mantener la nevera cerrada. Vamos a la nevera, la abrimos y nos quedamos un ratito ahí mirando qué es lo que voy a sacar. Uh-huh. O nos vamos a servir un jugo, por ejemplo, y en vez de sacar el jarrón y cerrar la nevera, nos quedamos frente a la nevera abierta, y ese tiempo que está abierta hay cambio de temperatura, y más con el calor que hace en este país.
Y el factor de nuestro país, volvemos al asunto de la electricidad y la poca estabilidad que tenemos en el servicio.
Así es, sí, ese es problema con la temperatura, lo tenemos prácticamente el año entero, entonces hay que tomar en cuenta esos puntitos.
O sea que, ¿verdad? Usted no recomienda que se haga comida para 5 o 7 días para tenerlo ahí en la nevera.
A menos que tengan electricidad que no varíe durante esos 7 días.
Usted tenga un circuito cerrado, 2 plantas, alternándose el día entero, y que no se le vaya la luz y no dependa de la energía eléctrica de fuera, o sea, la que nos provee el Estado. Otra cosa que a mí se me ocurre preguntarle, viendo que hay todo un proceso establecido para realizar las compras del hogar. Uno va al supermercado, yo soy una que yo no le hago caso, yo por el pasillo que pase compro lo que tengo que comprar y sigo hasta que llego al pasillo final. Y aquí hay un punto interesante que dice que las cosas refrigeradas o congeladas deben de comprarse, deben de buscarse.
De último.
Luego de que tú buscas el resto de las cosas.
Claro.
No, yo sé que tiene sentido, pero este tipo de cosas no todo el mundo lo toma en cuenta.
Pero es cierto. Sí, porque mira, con el calor tú te das cuenta. Si tú pasas, por ejemplo, por los congelados y después te vas a los vegetales y después vas, ay, se me olvidó esto. Cuando tú llegas a la caja, tú te das cuenta que lo que esté congelado ya está produciendo líquido. Uh-huh. Y entonces eso ya está en proceso de descongelación.
Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Cómo es que tú debes ir al súper y empezar por...?
Bueno, ¿usted quiere responder? Pues.
Bueno, sí, con mucho gusto. Siempre recomendamos que cuando se vaya al supermercado... Uh-huh. Como estamos hablando de temperatura, que es lo que afecta, y los productos que son más afectados por la temperatura, debemos dejarlo de último. ¿Cuál es el recorrido que debemos hacer? Bueno, debemos ir primero al área de las góndolas con los productos que no son afectados por la temperatura, como los enlatados,
los
paletes, arroz, todo ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Luego nos vamos a los productos refrigerados, yogur, quesos, etcétera. Y por último, a los productos congelados.
Y los vegetales, supongo, también.
Sí, los vegetales antes de los lácteos, de los yogures y los...
Okay.
Sí, entonces tratar de mantenerlos en el carrito, los más separados uno de otro posible, sobre todo lo crudo con lo que está ya listo para comer, como los vegetales, tratar de mantenerlo un poquito separado para evitar contaminación cruzada. Entonces debemos pagar e irnos a nuestra casa lo más pronto posible y no estar dando vueltas por ahí con esa compra.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces cuando lleguemos a la casa vamos a almacenar al revés.
Uh-huh. Sí,
lo que va en el congelador primero, luego los productos refrigerados y por último lo que va en la despensa, y todo eso para evitar lo que se llama abuso de tiempo y temperatura.
¿Tú sabes que David me echó un boche una vez? Fui al supermercado con él, perdón, me encontré en el supermercado con él, y yo tenía un desorden en ese carrito, y fue un boche que me dijo, ¿cómo tienes ese desorden? Aprende a organizar tu carrito cuando tú vengas de compra, y comenzó a arreglarme todo dentro del carrito, pero sí, eso es algo muy importante que muchas personas no toman en cuenta, yo no lo tomaba en cuenta hasta hace unos cuantos meses.
Incluso a veces cuando yo voy a PriceMart, me llevo mis bolsas que son como térmicas, uh-huh, donde uh-huh. Yo traigo los jugos aquí, porque cuando compro, por ejemplo, algunas frutas congeladas, allá venden blueberries en bolsas grandes,
uh-huh.
y al ser, por ejemplo, si fuera algo más denso, como una carne congelada, está bien, llega sin problema a la casa, pero tú te das cuenta que productos así como las frutas congeladas, en el trayecto a tu casa, empiezan ya a ponerse suaves y a botar muchísima agua, sí. Y eso no es bueno, porque también cuando tú ves un producto en el congelador del supermercado, que tiene escarcha, quiere decir que ha tenido cambio de temperatura. El producto congelado debe estar así totalmente, o sea, lo que tú vas a comprar congelado así duro, pero sin escarcha, sin muchas cositas de hielo, porque eso quiere decir que ha tenido mal manejo ahí de
igual, fijarse
de la temperatura.
En las funditas de frutas congeladas, por ejemplo, si usted la ve que está como derretida, que tiene
sí,
como
que
una
un
masa,
bloque,
un bloque de
que
hielo.
No se sienten las frutitas. Uh-huh. Eso pasa mucho. Déjelo y pasa, ahí. Primero pasa por mal manejo del supermercado y a veces por falta de conciencia de los consumidores. Yo estoy cansada de ver en las cajas cuando estoy haciendo fila para pagar, que dejan ahí en la gondolita que está al lado de la caja, donde están los chicles y esas cosas, y los chocolates,
lo ponen
abajo en el piso, porque si usted no se va a llevar algo, o déjelo donde lo encontró, o déselo a la cajera, uno de los muchachos, mira, llévame esto allí, por favor. Porque...
Yo he visto pollos metidos en la góndola, o sea, pollos congelados, metidos en una góndola de caja de cereales, por ejemplo.
Sí, porque también van caminando y dicen, ay, yo no quiero eso.
Y no se van a devolver para llevarlo a donde lo sacaron.
Sí,
y lo ponen
o entregárselo
ahí
a un empleado o a la cajera.
La gente es terrible.
Sí, he visto también frutas. Yo dije, pues mira, porque yo siempre decía que era culpa del supermercado. Dije, ahorita es culpa de la gente, porque una vez en una caja me encontré con una bolsita de cherries congelados, que son bien caras,
uh-huh.
Y eso estaba hecho agua. ¿Y qué hace? Un empleado lo encuentra, va y lo pone al congelador porque no lo va a botar.
Sí.
Y viene otro y lo compra, y compra ese producto que ya ha sido abusado.
Ya ha sido abusado, exactamente. Entonces, hablemos un poco sobre el almacenamiento y las temperaturas. Vivimos en una época en la que los refrigeradores son cada vez más modernos, y antes traían una graduación, quizás donde tú veías exactamente los grados a lo que estaba enfriando la nevera. Ahora tenemos un rango de 1 a 7. Por ejemplo, donde uno es lo menos frío y 7 es lo más frío. Cuando se supone que en temperaturas es de alto a más, mientras más bajito, más frío, mientras más alto, más caliente. ¿Qué rayos uno puede hacer para saber, por ejemplo, hay algún tipo, o se sabe, o se conoce, si hay alguna escala entre estos números, si del 1 al 2 quiere decir que está en tantos grados, o eso es imposible?
Bueno, no es imposible averiguarlo, pero, ¿cómo te digo? Realmente... De decirte que 3 son tanto grado, pues no puedo decírtelo, pero si tenemos una herramienta adecuada, por ejemplo un termómetro
en la casa,
que pueda llegar o bajar de 5 grados en la casa, uh-huh. De 5 grados Celsius, lo que podríamos hacer es tomar un vaso de agua fría,
uh-huh.
Y colocar ese termómetro en el vaso de agua en la parte más caliente de la nevera, que pudiera ser la puerta,
uh-huh.
Y dejarlo ahí durante media hora, una hora, el tiempo que tú quieras. Entonces chequeas la temperatura. Si está por encima de 5 grados, entonces debes subirle un poquito más, y así tú vas graduando hasta que tu nevera quede por lo menos a 4 grados.
Entonces lo ideal es que la temperatura de la nevera esté menos de 5 grados centígrados.
Menos de 5, para que los alimentos, tú sabes que se toma en cuenta 1 grado Celsius menos en el aparato para que el alimento esté, vamos a suponer, si tú quieres que el alimento esté a 4 grados, uh-huh. La nevera tiene que estar a 3.
Ok.
Y así por el estilo.
Excelente recomendación.
Bueno, mi nevera yo la tengo en 4. La tengo
sí.
Seteada en 4.
No, la mía dice que la recomendación es tenerla, tanto el freezer como la nevera, en 4. Pero ¿qué representa eso? Para mí son la misma temperatura. Una congela, otra no. ¿Tú entiendes? O sea,
pero que no tiene la temperatura, sino que tiene varios numeritos.
Tiene numeritos digitales, del 1 al 7. Dice,
no.
El recomendado es 4, 7 es lo más frío, 1 es lo menos frío.
Pues tal vez te convenga comprarte el termometrito para que tú tengas una idea, porque la mía yo la puedo graduar desde 1, la nevera creo que desde 2 a 7 grados, y el freezer de menos, o sea, tiene ahí, pero te dice a qué tú lo pones.
Exactamente, yo necesito probar cuál es la temperatura que tiene mi nevera.
Mira, un saludo a Ariel, que dice que está escuchando y que está buenazo el programa y que está aprendiendo mucho.
Muy bien, Ariel, muy bien. Yo también estoy aprendiendo mucho y espero empezar a aplicar desde que llegue a casa ahorita. Entonces, la preparación de los alimentos. Cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de preparar nuestros alimentos. las ollas, los utensilios. Hablábamos hace unas cuantas semanas atrás sobre el teflón, sobre cómo manipulamos un sartén
metal con metal,
con la espátula, con cualquier cosa. Todo este tipo de cosas afectan la cocción de nuestros alimentos. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de cocinar nuestros alimentos?
Bueno, antes de cocinar, como tú decías, los utensilios, es importante el área donde vamos a cocinar tenerla limpia y desinfectada, y luego de eso los utensilios. Entonces, tomar en cuenta, según el tipo de alimentos, si son carnes, cómo tú las vas a descongelar. Hay una manera correcta de hacerlo.
Sí.
Si vas a picar vegetales, tener los vegetales separados de las carnes crudas para evitar contaminación cruzada. No sé si quieren que hable del asunto de la descongelación.
Por supuesto.
Eso es muy importante, porque desde que yo era pequeña yo veía ciertas prácticas en mi casa, y entonces cuando me he introducido en este tema durante este tiempo, he aprendido que muchas cosas las hacemos incorrectamente por tradición. Entonces yo veía que siempre sacaban el pollo, lo que fuera, y lo ponían en el fregadero desde las 9, las 10 de la noche hasta el otro día que se descongele.
Wow.
Y luego comenzaban a picarla, a limpiar la carne, a sazonarla y todo eso, y luego a cocinarla. Y aprendí que eso es incorrecto.
Uh-huh.
Por el asunto de la temperatura, y como las carnes vienen con una contaminación natural de ellas desde el matadero, pues no queremos con la temperatura que esos microorganismos
se reproduzcan
uh-huh. en el calor.
Por supuesto.
Entonces, ¿cómo vamos a descongelar? Hay una manera correcta de hacerlo. La más adecuada es bajar del congelador
uh-huh.
a la parte de abajo de la nevera, teniendo cuidado de colocar ese paquete de carne dentro de algún recipiente
para
que no chorree
uh-huh.
esa agua en los vegetales o en cualquier cosa que tengas por ahí y te provoque un problema. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja de eso? Que tienes que hacerlo con tiempo.
Sí.
Tienes que planificarte, decir, bueno, si voy a comer pollo el sábado, ya el jueves en la mañana tú puedes ir bajando ese pollo, porque en 2 días más o menos ese pollo se va a descongelar. Y tomar en cuenta que mientras más grande es la pieza que vas a descongelar en frío, más tiempo te va a tomar. Por ejemplo, un pavo te puede tomar en la nevera descongelarse hasta más de una semana.
Una semana, feliz.
Entonces, hay otros métodos también que puedes utilizar que son un poquito más rápidos, pero yo les llamo métodos de emergencia. Como descongelar bajo un chorro de agua, eso implica un poco de desperdicio de agua, además que el agua tiene que estar en ciertas condiciones, como estar potable,
uh-huh.
y que salga bien fría del grifo, lo cual no sucede en este país. O también, si lo que vas a preparar te lo permite, puedes descongelar directamente del congelador a la estufa.
Uh-huh.
Eso aplica con ciertos productos. Y si vas a cocinar inmediatamente los productos y no vas a sazonar ni nada, puedes descongelar en un microondas. O sea, hay
okay.
4 métodos en total que puedes utilizar.
Y una pregunta. Hay ciertas... uno suele comprar en el supermercado, cuando no compra pescado completamente fresco, hay ciertas empresas que empacan al vacío los pescados y te ponen en la etiqueta, que es muy importante, que debe sacarse el producto para ponerlo a descongelar antes de descongelar. No lo puedes dejar adentro del plástico, porque asumo que esto vuelve con el asunto de las bacterias, con ese líquido que se está derritiendo, se propagan más rápido y...
Sí, es probable. Tú sabes que hay bacterias que crecen en ausencia de oxígeno.
Uh-huh.
Entonces, si le das la temperatura adecuada, ese producto empacado al vacío, puede que eso suceda. Y hay bacterias que crecen con oxígeno, otras que no tienen que ver, ellas crecen con o sin oxígeno, pero es probable que sea por ese motivo de que debes sacarlo del empaque antes de descongelarlo.
Bueno, llegó el momento de hacer una breve pausa. Cuando regresemos, más aquí con la licenciada Denise Candelario. No se muevan.
Luego de la pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1.
El tiempo los separó, pero el verano claro otra vez los reunió. Comparte que era un metro con tu barbecue. Haciéndolo en el streaming enseguida para YouTube. No importa la rutina.
El día no hay cuadrito.
Pero sí, viniendo sentí como Pipe y Andresito.
Compártelo
en
el verano, claro.
En fotos y videos, tu muro es como Berlín. Déjate de tu pana.
Chiquito.
Como en Madrid, te llevaste de Moisés. Con una dirección. Tranquilo, que en segundo baja la aplicación.
Y te quedaste en el carro esperando el aguacero.
Ver película, música.
Y hasta el noticiero.
Compártelo en el verano, claro.
Yo hice 30 bikinis iguales. Que privan en
flacos,
haciendo un pecado especial y por bar y por todos lados.
El verano dice: comparte todo y la red de mayor cobertura.
$232 millones de pesos tiene tu única loto para este sábado. 232 millones acumulados.
Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios.
La tecnología alemana llegó a Santo Domingo y está en Óptica Caroní. Los cristales Freeform, marca Rodenstock, son de alta tecnología y a muy buenos precios. También contamos con cristales antirreflejo, garantizados por un año. Visítanos en el Centro Comercial Sanvil Santo Domingo, local K59. Y hazte el examen de la vista gratis, realizado por optometristas certificados. Óptica Caroní, ven y verás.
Fidelity 94.1. Estamos de regreso con Chef Pandita Radio, porque tu salud empieza por tu alimentación.
De regreso nuevamente, Chef Pandita Radio, nos escuchas a través de Fidelity 94.1. Aquí hasta Denise está sorprendida de lo rápido que pasa la hora de este programa.
Es así, pasa bastante rápido, una hora que uno ni cuenta se da de que ya pasó.
Mira, Denise, entonces quedamos en que vamos a hablar un poco de la higiene personal en la cocina. Háblanos un poquito de eso, sobre todo para las personas. Estamos enfocándonos, como dices tú, en amas de casa, en las personas que cocinan comida a poca escala, porque, como dices tú, hay reglas ya más estrictas de temperatura para las carnes, sobre todo cuando se hace en gran volumen. Pero por lo general, como acabamos de comentar, sí, aquí creo que hay una sobrecocción de las carnes. Casi siempre.
De casi todo.
Así es. Bueno, ya habíamos comentado sobre la contaminación cruzada, el abuso de tiempo y temperatura, y ahora viene esa parte tan importante que es de la higiene personal. ¿Qué es lo que más se menciona en la higiene personal? ¿Cuáles son nuestros utensilios básicos de trabajo?
Las manos.
Las manos lo tocan todo. Las manos agarran el celular, botan la basura, te agarran un producto químico, te rascan la cabeza, saludan a alguien, entonces se contaminan muy fácilmente. Entonces, básicamente en una cocina, mucho lavado de manos. Mucho lavado de manos.
Y debe lavarse las manos cada vez que va a manipular un producto nuevo.
Claro. Sí, sobre todo entre carnes crudas y vegetales o entre carnes crudas y productos que ya están cocinados para evitar contaminación cruzada. Y desde luego, pues, tú mantenerte limpio, tu higiene, la ropa que vistes mientras estás manipulando alimentos, ya sea preparándolos o sirviéndolos, es muy importante la higiene en general.
Mira,
otra cosa también es no usar anillos, relojes, porque todo eso tiene mucha contaminación cuando estamos preparando.
Ya he visto a madre casa que son una pionera en eso. Tienen ese brazo lleno de guillos, un reloj, tres anillos, y tú la ves, mira, felices cocinando.
Están ahí todo. Imagínate todas las bacterias, microorganismos que se quedan ahí entre la piel o entre los mismos huequitos de los anillos y se siguen reproduciendo. Tú se lo pasas ahí a todo.
Así es.
También el tema, ya tanto por ejemplo en mi caso, que yo hago cocino para otros, el asunto de los esmaltes y las uñas largas. Tú sabes, cuando tú estás tocando algo, a veces yo digo, ¿y cómo hasta hay gente que hasta se puede bañar
bien,
estas uñas,
con las uñas largotas?
Enormes, así. Sí. Uh-huh. Mira, tengo a Wilma Enríquez por Twitter, quien nos dice, propongo que la licenciada Candelario vaya al menos una vez al mes al programa. Excelente tema. ¿Cuántos pecados he cometido?
Y yo...
qué bueno que están aprendiendo algo, porque esa es la idea. Uh-huh. Y es algo, señores, que hacemos a diario. Uno está en la cocina a diario, o sea, aunque sea haciéndose un sándwich, uno no sabe los pecados que está cometiendo.
Pero ahora vamos a ser un poquito más conscientes. En el momento que te esté preparando un sándwich y vayas a manipular un pan que acabas de sacar del refrigerador, en el caso de una viga, pues vas a decir, ay, espera, tengo que lavarme las manos, y vas a estar
porque consciente. Esa es otra cosa también. Por ejemplo, si tú empiezas a manipular, ponte tu jamón, otra cosa, y vas y agarras el pan, estás dejando contaminante ahí, microorganismos en la funda de pan, que así pueden es. Hacer que se dañe más rápido.
Así es.
También algo tan sencillo como agarrar cosas secas con las manos mojadas, o sea, cuando vas a coger arroz de tu contenedor o habichuelas, si tienes las manos húmedas o le cae algo de agua ahí, vas a hacer que se dañe, que empiece a creer moho y cosas de esas.
Uh-huh. O algo tan sencillo como estás cocinando y moviendo algo en la estufa, no pruebes con la misma cuchara que mueves.
No, por favor.
Eso es algo muy, muy común.
Sí. Por favor. Es lo mismo que cuando tú vas a servirte algo, te ponen a mesa para servirte, con cada cosa tiene su cuchara, y tú vas y te sirves con tu tenedor. Señor, ya usted le puso eso en la boca, no contamine la demás comida de la gente.
Mira, cuando tú haces eso, tú le estás pasando microorganismos a la comida, que aparte de ser antihigiénico, porque a menos que ese sea tu plato, que te lo vas a comer todo, otra gente está comiendo de ahí también. Y aparte, si vas a almacenar, se te va a dañar de una vez, porque esos microorganismos, aunque uno no lo ve, que ese es el problema, la gente no lo ve.
Si lo vieran
como una cucaracha o una hormiguita, tal vez son más conscientes, pero como no se ve, no se toma en cuenta y está ahí.
Exactamente.
Sí, o si no, como tú sabes que el dominicano es muy sociable, le gusta hablar mucho inclusive arriba de la comida.
Sí.
Eso es peligroso porque siempre que uno habla, hay partículas microscópicas de saliva que salen de la boca cargada de microorganismos. Uh-huh. Es decir, que hasta debemos de estar un poquito mudos cuando estamos sí. preparando o sirviendo.
Y no es que usted no sea higiénico o que su saliva sea sucia, es que eso es lo que es la saliva.
Eso es normal.
Uh-huh. Es normal, lo tenemos todos.
Eso es así. Y por supuesto, recordar, solamente un recordatorio allá afuera, todo el que se reúne de manera social en alguna casa para compartir, recuerde, dígale no al double dipping, al usted comerse algo y luego volver y meter lo mismo que usted estaba comiendo otra vez en el mismo bowl. Eso no sea.
Mira, tengo por aquí a Alejandro Liriano, quien ahorita hace 20 minutos nos puso la pregunta por Twitter, que cuál es la mejor forma para descongelar las carnes. Ya eso lo dimos, ojalá y lo haya escuchado. También nuestro querido Francisco Núñez, que siempre nos está escuchando y comentando, dice que el manejo de alimentos es vital, ya que su prima tuvo triquinosis por carne de cerdo mal cocida. El cerdo y el pollo son los que dan realmente más problemas en cuanto a contaminación por mala cocción.
Sí, el cerdo por ese parásito y el pollo por la salmonela y todas esas bacterias, campylobacter, que puede traer, o sea, con la cocción se resuelve la cocción correcta.
Y mira cómo son las cosas, las carnes que a más alta temperatura y que más tiempo deben cocinarse son las carnes de cerdo y la carne de pollo. De repente tú estás cocinando un pollo y tú dices, ah, bueno, ya tiene suficiente tiempo cociéndose, déjame sacarlo. Y cuando abres el pollo, por dentro está completamente crudo. Entonces con eso hay que tener mucho, mucho cuidado.
Mucho cuidado, sí, uh-huh. Así es.
Extremo cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, como ya se nos ha acabado el tiempo, vamos a resumir rápidamente qué debemos tomar en cuenta al momento de manipular los alimentos en la cocina.
Bueno, básicamente hablábamos de la temperatura. O sea, mientras menos tiempo estén los productos fuera de
su rango
frío, mejor. O sea, vamos a prepararlos en porciones pequeñas. Vamos a tomar en cuenta que debemos tener separados los alimentos crudos de los que están listos para comer, para evitar contaminación cruzada. Desde luego, la higiene personal, muy importante, mucho lavado de manos, sobre todo en esa parte. Y algo que quizás dejamos de lado un poquito, a lo mejor es tema para otra ocasión, limpieza, sobre todo, y desinfección de las áreas, de los utensilios.
Uh-huh.
Muy importante.
Sí, de las despensas, que yo cada rato, cuando tengo tiempo libre, cojo un tramo, lo saco, reviso, porque es que a veces hay gente que revisa la despensa una vez al año y encuentra que ha estado ahí, tiene muchos inquilinos que hasta se han muerto, tienen generaciones ahí. Eso es muy importante.
Sí, y es bueno siempre revisar, sobre todo en las despensas, como uno suele guardar muchos productos enlatados y muchos productos que no necesitan estar en la nevera, suelen vencerse. Es bueno ir a chequear. Yo recuerdo que siempre, estando yo niña, se pecaba en casa de mi padre de que la despensa estaba llena de cosas y nadie revisaba. Y al final del día tú encontrabas un reguero de latas oxidadas que estaban casi expirándose. Y tú decías, ¿cómo dejan que eso pase? Porque aparte de que estás desperdiciando muchísima comida, no estás ni siquiera al tanto de lo que tienes o no tienes. No tienes un inventario, no tienes idea.
Mira, como se nos ha terminado el tiempo, no quiero dejar de preguntar a la licenciada si hay alguna información, si la certificación está disponible abierta al público, porque tengo ya varias personas que me dicen cómo me puedo certificar.
Okay, muy bien. Hablamos de la certificación que tú tuviste hace un tiempo conmigo, ¿no? Estamos hablando del programa SurSafe, que es de la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos. Pueden comunicarse conmigo directamente para darles la información al 809-307-1498. Ese es mi celular, o al 809-537-9990, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y con mucho gusto les daré la información. Tenemos cursos cada cierto tiempo, por ejemplo, en septiembre tenemos uno, y en noviembre, que van a ser cursos abiertos, también hay cursos cerrados para empresas.
Muy bien. Bueno, licenciada, muchas gracias por su visita. Esperamos tenerla pronto por aquí, porque siento que quedamos temas sin tocar.
Sí, vamos a tener que hacer esta visita mensual.
Y vemos, porque honestamente, sí, como nos sugirieron por acá, porque la verdad es que es un tema bastante amplio y es algo que mientras más sepamos mejor, porque es algo que hacemos a diario. Y a veces hacemos las cosas por repetición y no nos damos cuenta de cómo nos estamos manejando, si bien o mal.
Y recuerde, ahora que ya van a ser las 12 del mediodía, y usted va a comer en su casa, si no se come toda su comida y va a quedar comida para guardar, en menos de 2 horas, cuando se enfríe la comida, métala en la nevera, porque si no, va a tener que botarla. Tan sencillo como eso.
Muchas gracias por la sintonía. Esto fue Chef Pandita Radio. Nos vemos el lunes a las 11 de la mañana. Feliz día.
Chef Pandita Radio por Fidelity 94.1. Fidelity 94.1.